Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Irving Gatell desde México. ¿Qué tal, Irving?
Jorge, qué gusto estar otra vez aquí en tu programa. De verdad, un placer la invitación y pues un saludo a toda la audiencia.
Bueno, recurrimos a ti que de oficio, digamos, oficial, valga la redundancia, eres historiador, pero eres un poco de historiador del presente, ¿no? Porque me imagino que cuando uno mira con perspectiva al pasado, resulta que a veces se ve atropellado por el presente, ¿no? Y la sensación, por lo menos, que yo tengo estos días, o mejor dicho, en las últimas horas, sobre lo que ha pasado en Siria. Es decir, algo que creo que había muy poca gente, si es que había, que decía que esto iba a pasar ya tan rápido y que el régimen de la familia Assad, que estuvo 50 años al frente del país, se iba a acabar en cuestión de minutos.
Sí, así es. Mira, esta cuestión de lo de historiador es un tanto accidental. Que bueno, yo hubo una época en la que soñé con ser músico y me metí a un conservatorio y me preparé para eso, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era la música antigua y por eso empecé a trabajar con el tema de la historia. Entonces, digamos, todo mi trabajo de historia tenía que ver con eso, ¿no? Fui profesor del Instituto Nacional de Bellas Artes aquí en México, trabajé con la Orquesta Sinfónica Nacional en proyectos didácticos. Y bueno, ya fueron las circunstancias de la vida las que, además del tema de la música, me fueron llevando al tema del Medio Oriente, ¿no? Pero digamos que no soy historiador en el sentido estricto del término, de que me la pase yo haciendo investigaciones documentales o arqueológicas para intentar reconstruir eventos ocurridos en el pasado, ¿no? Digamos que si vamos a ser más precisos, estoy en ese pantanoso terreno de la filosofía de la historia. Y ahí es donde se conectan las dos cosas que tú mencionaste, porque cuando entendemos la historia desde esta perspectiva, entendemos que la historia es nuestro mejor esfuerzo para entender la realidad. O sea, estudiamos los eventos del pasado, pero para entender lo que está sucediendo hoy. Y por eso, para los que nos dedicamos a esto, se vuelve tan interesante una etapa como esta, porque sabemos que ahorita se está escribiendo un capítulo importantísimo de la historia. Por supuesto que el siglo XXI y el XX tienen diferencias sustanciales y una muy afortunada es que no estamos esperando que haya un conflicto que deje 55 millones de muertos otra vez, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Pero yo estoy seguro que cuando vemos en perspectiva, o sea, ya dentro de varios años, todo lo que ocurrió en esta década de los 20, el impacto va a ser tan importante y tan decisivo como el de la Segunda Guerra Mundial. Porque lo que se está desmoronando ahorita, o sea, el eje iraní. Estamos hablando de una fuerza política que durante décadas tuvo una influencia global importantísima. Entonces, no es cualquier cosa lo que estamos viendo. Y bien lo dices, o sea, como que todo sucedió muy de pronto, muy pum, de golpe, ¿no? Ayer eso lo platicaba justamente con un amigo que es de pronto muy quisquilloso con este tipo de cosas y le gusta andar revisando qué posibles conspiraciones haya detrás. Pero él me cuestionaba, y de una manera muy interesante, y me preguntaba si no se me hacía raro que la caída de Assad hubiera sido tan rápida. Y le dije, bueno, no, obvio, nadie se lo esperaba así, pero le digo, es que al final de cuentas, lo que estamos viendo son dos cosas que cada quien había intentado mantener ocultas lo más posible, y me refiero específicamente a Rusia e Irán. Un aspecto fundamental en toda guerra es la imagen. O sea, no nada más no debes perder, tampoco debes dar la imagen de perdedor. Incluso si pierdes, debes intentar hacer un control de daños con tu imagen, pues para que obviamente tu gente o tus fieles o tus fans en todo el mundo no sientan que perdieron. Esto es algo que Hezbollah hizo mucho, por ejemplo, en 2006. 2006 fue una guerra que Hezbollah siempre la presumió como una guerra ganada, aunque en términos militares fue una guerra en la que perdieron. O sea, el número de bajas y de destrozos que tuvo Hezbollah no se compara al que tuvo Israel. Y aparte, Hezbollah tuvo que dejar de atacar a Israel y se tuvo que replegar en lo inmediato. O sea, en términos reales, prácticos, Hezbollah perdió, pero la vendió como una guerra vendida. Es muy importante esta cuestión de la imagen. Entonces, durante toda esta etapa, Hay dos conflictos en los que Rusia, por unas razones, Irán por otra, han intentado sistemáticamente presentar la imagen de que, o sea, no nada más de que no habían perdido, sino de que incluso van ganando. Y me refiero al conflicto que hay entre Rusia y Ucrania y obviamente el conflicto que hay entre Israel y todos sus enemigos inmediatamente alrededor. Se había intentado manejar la imagen de que Rusia no está tan desgastada, que Rusia está muy bien, que Rusia tiene toda la capacidad para derrotar a Ucrania, pero claro, surge la pregunta, bueno, ¿y por qué no la derrotaste en la primera semana? Y por el otro lado, Hezbollah incluso acababa de proclamar su victoria en el conflicto con Israel. Y Qasim, el nuevo líder de Hezbollah, que está ubicado en Teherán, había anunciado una gran victoria de Hezbollah. Bueno, ya sabemos que eso era puro bluff, pero lo que estamos viendo justamente ocurre porque la realidad es que Siria y todo el eje iraní están mucho más desgastados de lo que quieren admitir. Rusia desgastado por la guerra en Ucrania. Rusia está en problemas serios, económicos y militares, porque simple y sencillamente no puede con Ucrania. O sea, está atorada en este punto donde ya no se mueve ni para atrás ni para adelante. Cuando anuncian nuevos avances, son 2 kilómetros y no pueden sacar a los ucranianos de Kursk. Y por su parte, Irán simple y sencillamente está derrotado. O sea, todo el eje iraní, Hamas, Hezbollah e Irán mismo, y bueno, en este turno ya también el régimen sirio, que era parte de ese eje, está derrotado. Entonces, toda la debacle se vino porque el nivel de daño que Ucrania le ha provocado a Rusia, pero sobre todo que Israel le provocó al eje iraní, es mucho mayor de lo que nos habíamos imaginado, de lo que ellos querían admitir. Pero bueno, ahora lo estamos viendo objetivamente. O sea, no estamos viendo el microbio, pero estamos viendo la enfermedad. O sea, estamos viendo las consecuencias de que verdaderamente, ya en el caso específico de Irán y su eje, la derrota infringida por Israel es brutal, de ese nivel.
Bueno, eso me imagino que todavía puede traernos más noticias. Con esto quiero decir de que todavía pueden tener problemas los pocos socios que le quedan a Irán por la zona, llámense hutíes, llámense las milicias en Irak o el propio régimen en Teherán, ¿no?
Por supuesto. Mira, ahorita el turno es para los hutíes, ¿no? Porque lanzaron un dron y el dron golpeó Tel Aviv. No hubo heridos, no hubo víctimas, solamente daños materiales. Pero pues otra vez los hutíes, digamos, pues obviamente ahí picándole la panza al rinoceronte, ¿no? Entonces se espera que Israel en la breve, o sea, no muchos días, tome una medida de represalia contra los hutíes, que ya lo hizo una vez y a los hutíes les fue muy mal, perdieron el puerto principal de la zona de Yemen donde ellos controlan, digamos, perdieron el principal centro de actividad económica que tenían, ahora vete a saber qué van a perder. Pero sí, o sea, mira, los hutíes son en este sentido, digamos, como que un aspecto completamente colateral, son básicamente parafernalia, o sea, no tienen la capacidad de influir de manera determinante. Y si cae el régimen iraní, los hutíes se van a ir detrás de ellos, porque dependen para todo el régimen iraní. Entonces, la atención realmente importante va a estar efectivamente allí, en los ayatolás, porque su situación cada vez es más precaria, más vulnerable. O sea, los ayatolás se podían mantener en el poder, tenían la ventaja militar de que Hezbollah representaba un factor de disuasión importante. Porque cualquier cosa que pasara, cualquier agresión directa contra los ayatolás, ellos siempre podían salir con, si nos atacan, Hezbollah va a bombardear a Israel, aunque Israel no tuviera nada que ver en el asunto. Pero siempre era esa amenaza, ¿no? De van a llover misiles y misiles sobre Tel Aviv, sobre Haifa, sobre todo Israel. Porque se supone que Hezbollah tenía una capacidad militar para poder disparar entre 8 y 10 mil misiles diarios durante 2 semanas ininterrumpidamente, ¿no? Ahora, eso ya no existe. O sea, si después de que murió Fuad Shuker, el principal jefe militar de Hezbollah, luego eliminaron a Hassan Nasrallah, luego a toda, bueno, eliminaron a todo el mando de las fuerzas Radwan, ya los barrieron, los desalojaron del sur del Líbano. Y obviamente Hezbollah no ha reaccionado, no es porque no quiera o porque está haciendo cálculos estratégicos, es porque ya no puede. Este era el debate que estaba todavía un poco artificialmente establecido en sus medios de propaganda. O sea, estaban queriendo jugar al no, 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 no hemos querido hacerlo porque estamos preparándonos para hacerlo en grande, ¿no? Cuando de repente cae Bashar al-Assad, ok, significa que no están preparando nada, significa que ya no pueden. Sin ese factor de disuasión, Irán ya no puede evitar un conflicto en su propio territorio, que es lo que nunca quiso. Y peor todavía, es, bueno, peor para ellos. Digo, yo estoy contento, es para lo que nunca se prepararon. O sea, ahí el gravísimo error de los ayatolás fue no construir una estructura de defensa militar relevante, pensando en que en el caso de llegar a esta guerra, Hezbollah era el que se iba a encargar de todo. Y bueno, y los demás aliados ahí en apoyo, ¿no? O sea que el conflicto no iba a llegar a Irán. Irán se preparó para trasladar todo el conflicto a Israel, jamás sobre su territorio. Nunca imaginó que todo le fuera a salir al revés. Bueno, ese es un error de planeación estratégica elemental, ¿no? O sea, si vas a poner un negocio, el que sea, una tienda o una guerra, tienes que pensar en todas las alternativas que pueden pasar. Israel siempre lo hizo y lo acaba de demostrar fehacientemente durante todo este año. No nada más tuvo el poderío militar para derrotar a sus enemigos, sino también tuvo una visión estratégica brillante, sobre todo flexible, que supo adaptarse a cada parte del conflicto, a cada fase, mientras que Irán, Hamas y Hezbollah no. O sea, ellos siempre respondieron igual, igual, igual. Sus respuestas y sus reacciones siempre fueron predecibles. Entonces, bueno, ahorita Irán simple y sencillamente se quedó sin ese factor de disuasión. La guerra con Irán va a ser en territorio iraní y los ayatolás no están listos para eso. Eso puede ser la tumba de los ayatolás.
Bueno, todo esto es una apuesta a un posible escenario futuro, pero ahora tenemos un escenario más cercano. ¿Qué es lo que crees tú que va a pasar con Siria? Porque Siria ya tenía una estructura en los últimos años, una especie de mosaico de zonas que controlaba Al-Qaeda, otra que controlaba otro grupo, otras controladas por el gobierno. Con la defensa en manos de los de Hezbollah, que ahora dijeron que les perdonen, pero que no pueden ir a la fiesta, ¿no? Algo así. ¿Qué es lo que se espera? Porque el norte, evidentemente, ahí tenemos a alguien que sí parece el principal beneficiario, que es Turquía, ¿no? Que ha movido, ha empujado a estas fichas de los de Al-Qaeda para decirles, ahora es cuando tienen que atacar.
Claro, mira, ¿por dónde empiezo? Porque esto se va a poner interesantísimo. Y vamos a decirlo así. Durante muchos años insistió que el conflicto entre Israel y los palestinos era el conflicto que podía detonar un conflicto global, ¿no? Y durante, de hecho, todo este año de guerra entre Israel y Gaza, se estuvo recalcando eso, ¿no? Que en cualquier momento eso explotaba en un conflicto de mayor tamaño. Y nos íbamos directo a la Tercera Guerra Mundial. 20 veces a lo largo de todo este año tuve que explicar, no, 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 no se preocupen, la Tercera Guerra Mundial no empieza aquí. Ok, sigo creyendo que no vamos a ver algo que digno de ser llamado Tercera Guerra Mundial. Pero ahora sí vamos a ver lo que es un conflicto de repercusiones globales tremendas. Y es interesante porque Siria como tal es un país débil, o sea, no era un país relevante. Bashar al-Assad no era un gobernante particularmente poderoso. De hecho, lo habían tenido que rescatar de la guerra civil. O sea, no, él por sí mismo no habría podido sobrevivir. Lo tuvieron que rescatar. Él era un títer, era un muñeco. Y Siria, curiosamente, es un país pobre. Es un país que desde el papá, desde Hafez al-Assad, fue muy mal llevado económicamente. Y, o sea, un desastre de gobierno, desastre de políticas, un país empobrecido, una sociedad, digamos, con muchos problemas y obviamente gobernados de una manera brutal. O sea, por ejemplo, simplemente ahorita las cárceles de Assad que están siendo desmanteladas evidencian la brutalidad del régimen, o sea, el nivel de tiranía que tuvieron tanto padre como hijo. Entonces, uno diría, bueno, ¿Siria qué? O sea, Siria, no está ni remotamente en el nivel de Israel, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en Siria confluían tantas cosas. O sea, no, Siria no era un país particularmente rico y Assad no era un gobernante particularmente poderoso, pero Siria tiene la condenada cualidad de que está en medio de todo. O sea, está en medio de Israel, de Palestina, de Irán, de Turquía, y eso hace que Siria sea el lugar en donde confluyen todo, bueno, y del Estado Islámico y Al Qaeda, podemos agregar. Siria se vuelve el lugar en donde confluye una especie de remolino geopolítico, y entonces Siria es el punto que lo vincula a todo. Ahora que hay guerra civil otra vez en Siria, ya se conectan de manera formal los conflictos de Ucrania y de Israel. ¿Por qué? Porque Assad era aliado de Irán y Rusia es aliado de Irán y Hamas es aliado de Irán. Entonces, en realidad, Irán era quien tenía presencia en todas estas guerras, pero digamos que era una presencia por separado. Ahora, con el conflicto en Siria, no, ya estamos hablando de una guerra que se está integrando, pero aparte de una guerra cuyas repercusiones ya van mucho más allá del Medio Oriente, porque la guerra civil en Siria solamente se puede reactivar, sobre todo porque Hezbollah dejó de ser un factor relevante en el juego del ajedrez político del Medio Oriente. Y Hezbollah es una organización terrorista que tiene vínculos con los grupos del crimen organizado en muchos lugares del mundo, incluyendo América Latina. Hezbollah ha sido un factor de apoyo fundamental para el régimen de Nicolás Maduro. E Irán ha sido un grandísimo aliado tanto de Venezuela como de Cuba. Entonces, no estamos hablando de algo que ya nada más se quede en el Medio Oriente. Ahora, no nada más es la debacle de Hezbollah, también es la debacle de Rusia. Entonces, esto va a afectar directamente la guerra con Ucrania, pero también va a afectar entonces todas las tensiones que se están teniendo con Europa, con la Unión Europea. Pero además, Rusia tiene un montón de intereses, un montón de negocios en África, por medio de esto que eran las fuerzas Wagner, que ahora, bueno, están ya bajo control completo de Rusia, antes era un negocio particular, desde Prigozhin, pero ahora son negocio de Rusia, que estaban involucradas o están involucradas en el apoyo a regímenes que tienen de pronto una presencia fuerte, monopólica incluso, en negocios petroleros o negocios de diamantes. O sea, hay muchísimo dinero en juego con el apoyo de los rusos en África a diferentes grupos de poder. Bueno, Rusia está teniendo que abandonar el puerto de Tartus en Siria, y el puerto de Tartus era la forma de conectarse con África, era la ruta rusa para conectarse con África. Entonces, esto implica que también probablemente las milicias Wagner se queden aisladas y se vuelvan en un blanco más vulnerable para los gobiernos que están intentando aplastarlas. Entonces, también África se va a ver directamente afectada por toda esta situación. Entonces, ahora sí, pareciera que Siria era el engranaje más débil de todos, pero es el engranaje que si quitas, todos los demás se caen por todos los demás lados, ¿no? Como este tipo de juegos que se estructuran a partir del equilibrio, ¿no? Entonces, quitas una pieza y ¡pum!, se te viene abajo todo. Entonces, bueno, es increíble cómo Siria, ahora sí vamos a ver un conflicto con repercusiones globales. Esperemos que esto no signifique una guerra mundial. No creo que vaya a pasar eso, pero vamos a empezar a ver consecuencias. O sea, lo que cayó en Siria implica que se van a caer muchas cosas en todo el mundo, poco a poco. Pero ahora sí vamos a ver un efecto global. Lo de Israel-Gaza, al final de cuentas, va a ser visto como lo que siempre fue, un conflicto local. Claro, Irán estaba involucrado, pero digamos que la guerra como tal fue allí en Gaza y en Líbano. Israel, para pelearse con Irán, no necesita invadir. Ahí nada más se trata de empujar al régimen hacia su debacle, pero no se trata de invadir. Irán no va a ser invadido. Entonces, no, el israelí-palestino no era un conflicto que se saliera del vecindario. El sirio sí.
No, y aparte, a medida que ibas hablando, no solamente en el tema americano me recordaba a lo más obvio como es Maduro y el régimen cubano, sino también que hay otras muchas conexiones en la zona, incluso en la zona que se llama la triple frontera, ¿no? Donde Hezbollah tiene montado un negocio internacional de venta de armas, de tráfico de drogas, de prostitución, etcétera, etcétera, en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, que es como un mini estado al margen del resto de estos países, ¿no? Y también
Sí, claro, es
otros
como.
jugadores menores como Nicaragua, que ahora también se va a quedar, era ya pobre, pues se va a quedar sin, o sea, doblemente huérfano, ¿no?
Así es. Sí, es muy interesante lo que mencionas, este fenómeno de la triple frontera, ¿no? Porque es, me imagino que es como la isla Tortuga en el siglo XVII o XVIII, ¿no? Así, zona de piratas donde nadie gobierna, es como zona neutral que todo el mundo respeta por los negocios que hay. Pero sí, efectivamente, o sea, la presencia de Hezbollah fuera de Medio Oriente era importante, en América Latina era importante. Entonces, todo eso entra en crisis.
Bueno, quizás ahora pues también sepamos, yo desde la perspectiva de Argentina, si hay algún cambio, que esperemos que sí, en el régimen iraní, que se quede un poquito más claro lo que fue el atentado de la AMIA en el año 94, quede también claro de cómo murió el fiscal Nisman y la implicación que tuvieron los políticos locales en todas estas tramas, ¿no? Porque esto, si llega a pasar, si llega a caer el régimen iraní, pues va a traer una ola muy grande a todas partes, porque ellos se metían en muchos lugares, ¿no? O sea, ese es el tema.
Sí, así es. O sea, el régimen iraní fue uno que aprovechó mucho las estrategias de desestabilización política. O sea, era un régimen que de pronto para extender su red de influencia, extender su poder a nivel global, pues obviamente a Siria sí la podían tomar por control, ahí directo, ¿no? A Irak también, al Líbano también. En Yemen pudieron, digamos, invadir por medio de los hutíes. Pero pues obviamente una invasión era impensable en fronteras más lejanas. Pero podía jugar a eso, a estas cuestiones de desestabilización, a esta interferencia, pues obviamente política, por medio de mucho dinero. Y obviamente esto generaba entramados de corrupción con los gobiernos locales, sobre todo con los gobiernos de izquierda, hay que decirlo así claramente. Que por supuesto, pues eran gobiernos o eran estructuras de poder que se encargaban de mantener, digamos, libres o al margen de cualquier investigación en serio, ¿no? Efectivamente, con la caída del régimen iraní, ya esta, digamos, esta barrera, esta protección ya no existiría y pues poco a poco empezaría a salir un montón de información. Y mira, sí, no lo dudes que un montón de políticos latinoamericanos, sí han de estar preocupados de que el régimen iraní caiga y todo lo que se pueda saber después de eso.
Bueno, a mí lo que más me llama la atención es, no sé, creo que no es coincidencia, pero que creo que fue el día 5 de noviembre cuando hubo elecciones en Estados Unidos y de pronto la sola mención de que Donald Trump vuelve ha tenido un efecto de bola de nieve, es decir, todo el mundo empezó a actuar de una manera diferente a la que venía actuando hasta ese momento, ¿no? Es decir, incluso creo que en tu país, en México, esta agresividad hacia los yanquis y esto que el otro ahora está mucho más suave diciendo, bueno, si nos ponen una valla fronteriza muy alta, no importa porque nosotros queremos vivir en paz. Todo el mundo ahora quiere llevarse bien con Trump porque es un personaje bastante impredecible lo que pueda llegar a ser, ¿no? Y yo creo que los que más miedo le han tenido a esto son los iraníes, porque los iraníes, pocos días antes de esas elecciones, habían sido atacados en su tierra. Todavía no se sabe oficialmente el grado de perjuicio que ha causado el ataque de la aviación israelí, porque tampoco es tan descabellado pensar de que se bombardearon instalaciones nucleares o lo que fuera, pero que no se han rodeado de un halo de misterio y de pronto son muy comprensivos y apoyan una tregua de Hezbollah o cosas así, ¿no? Es muy llamativo.
Llamativo, o sea, ahorita Trump Es el, bueno, ya lo podemos considerar el presidente electo, porque todavía no es presidente en funciones, apenas es presidente electo, pero es el presidente electo más poderoso de la historia. O sea, todo el mundo quiere hablar con él, todo el mundo quiere ponerse de acuerdo con él, y todavía no es presidente. Mira, ya sabemos que Trump es un tanto impredecible, ¿no? O sea, que el tipo tiene ahí sus particularidades simpáticas y digamos así como domingueras en cuanto a su personalidad. Pero esta vez, a diferencia del anterior, creo que lo que tiene espantado a medio mundo, y sí, tienes razón, en México se resintió fuerte, es que los nombramientos que Trump ha venido haciendo a lo largo de estos meses, bueno, de estas semanas, respecto a quiénes van a estar en su gabinete, evidencian que su política viene muy agresiva, pero también viene muy estructurada. O sea, ahorita, de pronto, ya no espanta tanto lo que Trump pueda amenazar. O sea, si Trump le dice a México, te voy a llenar de aranceles, bueno, uno como mexicano sabe que esto no es del todo cierto, porque esto sería incluso contraproducente para los Estados Unidos, que son amenazas que uno puede tomarse, no a la ligera, pero digamos, o sea, no caer en la depresión por ello, ¿no? O sea, hay que ver cómo se va a poner eso. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que te diga el secretario de Estado va a ser este Marco Rubio. Otra cosa que te diga el subsecretario de Estado, el de deputy, que es como le llaman en Estados Unidos, el segundo al mando, va a ser este Chris Landau, que fue el embajador aquí en México. O sea, y son cosas en donde dices, ah, caray, o sea, nos está poniendo gente que no amenaza nada más por amenazar, o sea, gente que aparte, o sea, gente que nos odia, vamos a decirlo de una manera amable, y esa es la manera amable, o sea, gente que nos odia, gente que va a tener muchísimo poder, gente que es la que realmente va a marcar el rumbo, y pues gente que no hace concesiones, o sea, gente de línea dura. Entonces, bueno, y en relación al Oriente Medio, no nada más fue poner a Rubio como secretario de Estado, sino a esta Elly Stepanek como embajador en la ONU, a Huckabee como embajador en Israel, o sea, pura gente de línea bastante dura. Huckabee inmediatamente dijo, ya olvídense de lo de dos estados, o sea, Israel tiene que anexarse a Samaria y Judea, o sea, no le va a hacer ninguna concesión a los palestinos. Entonces, pues sí, obviamente, todo mundo quiere ver dos cosas, una, quieren resolver la mayor cantidad de cosas que puedan resolver antes de que Trump tome la presidencia, y dos, están intentando caerle bien, están intentando platicar con él y como que anticipar las cosas. En México sí, fue muy evidente el cambio, o sea, de una línea muy dura, muy agresiva que se mantuvo durante el gobierno de López Obrador y que con eso arrancó el gobierno de Claudia Sheinbaum, así de, pues si los gringos no nos quieren, nos vamos con los chinos y ya, ¿no? Ahorita, ayer, Claudia Sheinbaum acaba de declarar que el Tratado de Libre Comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá es importantísimo para competir contra los chinos, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente ya se vio completamente el giro. Entonces, bueno, las cosas en México empiezan a ser como que menos, sobre todo para los que hemos sido opositores a esta forma salvaje de destruir el país que ha perpetrado la izquierda aquí. Y empezamos a ver ya una moderación que durante 6 años no vimos, pero que ahorita es inevitable porque de verdad, o sea, le decía yo a mi mamá, es que el problema para la negociación del Tratado de Libre Comercio no es que Estados Unidos vaya a llevar a sus especialistas. O sea, sí, claro, va a llevar especialistas, por supuesto, por temas importantes. Pero el problema es que en estos casos Estados Unidos no nada más lleva especialistas, lleva a la gente más perversa de todo. O sea, lleva tipos que te quieren destruir, que te quieren comer. Entonces, México tendría que llevar a la negociación a su gente más competente. El presidente Enrique Peña Nieto lo hizo. El presidente Enrique Peña Nieto tuvo ahí a un funcionario, una persona de larga trayectoria política aquí en México, el doctor Ildefonso Guajardo, que, o sea, es una eminencia en temas de economía y en temas de diplomacia. Y el señor fue el que, con argumentos, hizo que los gringos, la gente de Trump, aterrizara y se reestructurara este Tratado de Libre Comercio de una manera razonable y benéfica para todos. Entonces, bueno, o sea, pero Todavía Peña Nieto, con todas las cosas cuestionables que tuvo como presidente, por lo menos cuando había cosas graves, mandaba verdaderos especialistas, eminencias. El equipo que tiene Claudia Sheinbaum para negociar es una, o sea, son políticos de un nivel de mediocridad que solamente puede generar la izquierda latinoamericana moderna, ¿no? Estamos en una desventaja total. Y bueno, hay un pánico en ese sentido. Y así como está México, está Medio Oriente también. Ahorita una gran cantidad de cosas, por ejemplo, ahorita que Hamas está intentando, ahora sí parece que quieren ya firmar un acuerdo, pero siguen exigiendo que Israel se retire de todo el corredor Filadelfia, de todo Rafah. Pues evidentemente es porque quieren cerrar un tratado antes de que llegue Trump, porque se sabe que llegando Trump, las posibilidades de negociar se van a reducir en una de esas a cero. Y simple y sencillamente va a ser ver en qué momento obligan a Hamas a de plano rendirse sin condiciones. Entonces sí, ahorita sí parece que ahora sí quieren, ahora les surge una negociación, un arreglo, un tratado, pero pues vaya uno a saber si esto va a funcionar, ¿no? Entonces, con Hezbollah funcionó, o sea, se llegó a un alto al fuego y ahora van quedando claras más cosas, o sea, obviamente a Israel sí le convenía este alto al fuego, lo expliqué en su momento en varias transmisiones y en algún artículo en Enlace Judío, porque aparte de que le daba un descanso a las tropas, había que llevar la cosa calmada con Biden en este último tramo de su gestión, no sea que se fuera a alocar. Lo único que tenía que hacer Biden, no tenía que tomar medidas en contra de Israel, simplemente podía ponerse en un plan neutral, en mal sentido de la palabra, y dejar que todo lo que la ONU se le ocurriera, el Consejo de Seguridad se le ocurriera lanzar contra Israel, Biden no meter las manos, no ejercer el poder de veto. Entonces, bueno, había que llevarle tranquilo con Biden en ese sentido, pero también me queda claro que seguramente Israel a nivel de inteligencia ya sabía que la debacle de Assad era inminente. Entonces, ok, aunque nosotros dejemos de bombardear a Hezbollah de manera sistemática, se les viene otro pleitote y no van a saber ni por dónde agarrarlo, ¿no? Entonces, ok, nosotros nos sentamos ahorita, compramos la bolsa de pochoclo, palomitas, decimos en México, y compramos la bolsa de palomitas, el refrescote, nos sentamos a ver el show, cómo se desmoronan todos ellos en este momento, y bueno, obviamente, panorama para malo para todos ellos, ¿no?
Pues muchas gracias, Irving Gatell, por este panorama tan amplio que nos has dado de este conflicto aparentemente local, una guerra civil en un país árabe, pero que tiene repercusiones absolutamente en toda la geografía internacional. Gracias por atendernos.
No, Jorge, al contrario, un gustazo. Y pues bueno, mira, esto se va a seguir moviendo, así que seguramente vamos a estar aquí pronto otra vez.
Seguramente.